En estos momentos, inicia su programa Guiados por tu Palabra. Se quedan con las hermanas misioneras servidoras de la Palabra.
Hermanos, poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios aquí en su programa Guiados por tu Palabra. Te saluda la hermana Lucy y tenemos en esta ocasión a la hermana Sandra con nosotros que nos visita. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría compartir con ustedes esta oportunidad de meditar la palabra del Señor para sentir cómo nos alimenta y cómo nos da nueva vida. Bienvenidos todos a este programa.
Bueno, y pues, ¿qué mejor que iniciar con una oración, disponernos a esa apertura de esta palabra, que sea esa misma palabra la que toque nuestros corazones y nosotros podamos recibir el mensaje que el día de hoy el Señor nos quiere transmitir? ¿Qué te parece, Sara?
Muy bueno, siempre es importante pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que su palabra pueda hacer grandes cosas en nosotros. ¿Qué te parece si rezamos el Salmo 101 para rogar al Señor que venga en nuestro auxilio?
Tomen su Biblia, ya seguramente que al estar esperando el programa ya lo tienen ahí. Sabemos que pues es el mensaje, esa palabra viva, esa palabra actual. Tomen su Biblia, buscamos el libro de los Salmos, Salmo 101. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero alabar el amor y la justicia. Quiero, Señor, cantarte himnos. Quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Será intachable mi conducta, aún en mi propio palacio. No pondré jamás la mirada en propósitos perversos. Odio a quienes son desleales a Dios. Jamás permitiré que se me acerquen. Alejaré de mí los pensamientos perversos. No quiero hacer nada malo. Haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. Pondré mis ojos en los hombres leales, para que vivan junto a mí. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. Para el tramposo no habrá lugar en mi palacio. Ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. Día tras día reduciré al silencio a todos los malvados del país. Arrojaré de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te agradecemos, Señor, que dirijas tu palabra a nosotros, y te suplicamos que dispongas todos nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra inteligencia, para que podamos aceptarla y permitir que esta luz que nos da pueda iluminar nuestro camino y vivir conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines siempre. Por la intercesión de María, nuestra Madre, escúchanos,
Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, prácticamente estamos iniciando nuestro programa, sobre todo esta historia, la historia de la salvación. Recordamos que en el programa anterior, la Madre Lupita Lara, la Superiora General de las Misioneras Servidoras de la Palabra, compartía con nosotros esta lección: Dios creó todo lo que existe. Y pues es interesante el descubrir cómo se da este origen, pero sobre todo que el motivo de todo ello es el amor de Dios, que es el que hace, ¿verdad?, que se plasme esa belleza en toda la creación y sobre todo en su criatura por excelencia, el hombre.
Claro que sí, esta primera lección es sin duda una manifestación hermosísima de la presencia de Dios en nuestra vida. Y al contemplar esta lección, ¿verdad?, de Dios creó todo lo que existe, pues uno se siente amado,
escogido por Dios, preferido entre todas las criaturas, y es un derramarse, ¿verdad?, del amor del Señor en nuestra vida. Pero eso también nos compromete a dar una respuesta. Y bueno, la lección que hoy vamos a ver, pues es un tanto así como que el lado opuesto, ¿verdad? Ahora vamos a ver la actuación del hombre. Hemos visto anteriormente la actuación de Dios, qué hace Dios, qué da Dios, cómo se manifiesta. Pero ahora nos toca ver, ¿y el hombre cómo responde al amor de Dios?
Recordemos también que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en esas semejanzas hablábamos en esta lección anterior de que el hombre, Dios le da al hombre la libertad. Una libertad en donde Dios quería que le respondiera así, no forzado, no presionado, no lo quería como un esclavo, ni alguien que le fuera marcando la forma en cómo tenía que actuar y lo que tenía que decir. No, el hombre tenía que hacerse responsable de su misma libertad. Para esto también Dios crea a la mujer con una dignidad semejante a la del varón y a los dos los pone a vivir en el paraíso. Y pues todo iba muy bien, pero toda esta historia era algo muy bello. Se dice que bajaba todos los días el Señor a platicar con ellos, con sus amigos, porque los amaba. Pero ahí viene esa respuesta, como tú lo mencionabas, Andrea, ahí viene la respuesta del hombre en que en esta libertad y viviendo así en este paraíso, porque se menciona, ¿no?, les otorgó todo para que ellos dominaran toda esta creación, ellos eran dueños y señores. El Salmo 8 lo menciona, ¿no?, lo hiciste casi inferior a un Dios, ¿no?, casi semejante, pero en este dominio, en esta libertad, pues bueno, vamos a ver en esta lección cuál es esa respuesta que, donde el hombre también experimenta su debilidad, donde el hombre experimenta también sin duda esa misericordia de Dios, su Creador. Pero bueno, ¿qué te parece si buscamos el Génesis? La primera cita de nuestra lección, Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13, donde vamos a ir descubriendo esta historia del hombre. ¿Qué pasó cuando ya él está ahí como dueño, como señor, y la respuesta que ahora Dios le pide?
Así es, donde el hombre ejerce su libertad. Vamos a escuchar este texto, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo. Él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bien, en este texto, pues uno se sorprende, ¿no?, al escuchar, al leer todo esto, como Dios le dice al hombre, ¿verdad?, no hagas esto por su bien, pero él tiene que ejercer. Siempre se nos puede decir algo y uno siempre tiene la última palabra de escoger: lo quiero o no lo quiero, lo hago o no lo hago. Aquí vemos cómo el tentador, ¿verdad?, el demonio, ¿verdad?, que está representado por esta serpiente, se presenta ante Eva y se presenta de una manera atractiva, agradable a los sentidos, gusta, ¿verdad? Se presenta y le dice: ¿es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, de ningún fruto? Es astuto, le presenta a la mujer una apariencia de que no puedes hacer nada, Dios te lo prohíbe todo, no tienes acceso a nada. Sin embargo, ¿verdad?, la mujer estaba consciente de lo que Dios le había dicho y dice ahí muy claro ella: podemos comer de todos, menos este.
Yo creo que Eva ni cuentas había dado, ¿verdad?, con todo lo que él tenía, pero sin embargo el demonio le hace poner la mirada fija, ¿verdad?, ¿dónde está la maldad?, ¿dónde está el pecado? Y ahí, ahí es donde lo hace caer. Es la tentación. Podríamos decir que entonces el pecado no es la tentación, sino el aceptarlo, el asimilarlo. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos meditando este texto acerca de nuestra respuesta que Dios nos pide. No nos dejen, enseguida volvemos en su programa Guiados por tu Palabra.
No te vayas. Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
Bien, pues regresamos entonces y seguimos meditando en este texto bíblico de Génesis capítulo 3. Ahora, pues vamos a ver, ¿no?, cómo, aunque la mujer ha caído en esta tentación libremente, ¿verdad?, porque el demonio solamente le presentó la tentación: serás como Dios. Ella le agradó y lo quiso.
Mira, aquí algo que sobresale es la soberbia del hombre, la soberbia, porque lo tenía todo. O sea, ¿qué necesitaba? Estaba gozando de la presencia, estaba gozando de su compañero también, gozaba de todo, de toda la creación, y sin embargo viene a presentarle el demonio esta actitud: tú puedes ser más, tú puedes ser superior. Y a veces así se nos puede presentar el pecado, ¿no?
Claro que sí, la soberbia es algo así como independizarse de Dios. No necesito para nada de Dios. Y esas actitudes son muy comunes, ¿no?, en nuestra vida. Es tan fácil caer en la soberbia. Yo lo puedo solo, yo puedo salir adelante. Incluso escuchamos a veces que dicen: lo tengo por mi trabajo. No, pero es que Dios te lo dio. No, yo lo tengo porque yo lo conseguí.
Yo me he matado, ¿no? Yo me he esforzado, yo he luchado.
Incluso ni de los hermanos queremos necesitar. ¿Cuánto trabajo cuesta pedir un favor? Porque nos hace sentirnos dependientes. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el hombre se independiza de Dios? ¿Cuál es la experiencia? Ellos anhelaban ser como dioses, pero ¿cuál fue la experiencia?
Y mira, también algo aquí, antes de hablar de esta experiencia, también conviene que remarquemos cómo el demonio siempre nos va a mentir. Te presenta una tentación como algo bueno, pero detrás está una mentira, porque él le dice: no, o sea, de ninguna manera, Dios ha dicho que morirán, pero no es cierto. O sea, no van a morir, es que eso es algo que Dios les ha puesto, pero no es verdad. Y a veces podemos ver así también el pecado, o el ver la tentación así: no, pero ¿quién te dijo que abortar es malo? Pues tú puedes,
eres libre
y mira, tú vas a seguir gozando de esa libertad. O sea, ¿quién te dijo que esas cosas que están hasta cierto punto prohibidas es malo? O sea, ¿quién te dice que la venganza es mala? ¿Quién te dice que...? O sea, tantas cosas que a veces podemos ver como algo tan normal porque todo mundo lo hace, y después de que se cometen esas faltas, hay algo en nuestro interior que nos va detectando, ¿no? Esto que hiciste está mal, y ahí viene lo que nosotros le llamamos el remordimiento de conciencia, es decir, el demonio me engañó, ¿no? Podríamos hacer esa experiencia. Pensé que de veras esto iba a ser lo mejor, pero ahora se descubre, no. A veces podemos escuchar cuando el esposo le es infiel a la esposa y luego dice la esposa: pues yo quería pagarle con la misma moneda, y quería que él sufriera. Pero a veces quien sufre pues es quien después lo comete, ¿no? Y decir: ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué caí? ¿Por qué lo cometí?
Así es, no por nada se le dice el padre de la mentira.
Exactamente.
Se atrevió a decir que lo que Dios decía era mentira. Y le creyeron, lamentablemente, ¿verdad? Quitaron la confianza de Dios y la pusieron en el demonio. Pero qué experiencia tan dolorosa cuando damos la espalda a Dios y ponemos la confianza en otro que no es Dios. Aquí encontramos, ¿verdad? El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín. Cuando antes sentir la presencia de Dios era una experiencia de gozo, de alegría, vamos a platicar, vamos a dialogar con el Señor, un estado de armonía, ahora este estado de armonía se ve roto por el pecado.
Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Sandra, ¿qué te parece si buscamos la siguiente cita, que es ahí la secuencia, Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19?
Claro que sí. Aquí la tenemos, en el versículo 14 nos dice: Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Y a la mujer le dijo: Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hay mucha gente que cree que después de un pecado viene un castigo y que así actúa Dios. Es que Dios te va a castigar. Si tú haces esto, Dios te va a castigar. Esa era la idea antes. Sí, exactamente. Esa era la idea de antes. Ahora ya dices, nah, ¿cuál Dios, verdad? ¿Cuál castigo? Y cuando uno ve ciertas cosas, a veces uno puede experimentar o ver gente que nunca se ha acercado a Dios. Y cuando algo le pasa, entonces ahora sí le echa la culpa. Es que Dios me está castigando. ¿Por qué Dios es de esta manera? Al escuchar eso, nosotros podríamos decir, es que aquí los está castigando. Nosotros podemos hacer hincapié y afirmar que son las consecuencias de nuestros pecados. Toda actitud, todo acto malo conlleva una consecuencia.
Hay un dicho, ¿no?, que dice que Dios siempre perdona. El hombre perdona a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Entonces, y hasta hay una ley por ahí que dice que toda acción tiene una reacción. Entonces, nuestros pecados siempre tendrán consecuencias. Una persona que se ha dedicado a beber, ¿verdad?, tomar, consumir alcohol, la droga, las modas, ¿cómo se siente después? Pues un gran vacío interior, no tiene nada adentro sobre qué apoyarse. Y pues son estas consecuencias o enfermedades incluso por todos estos vicios. Y uno no puede decir, pues es que Dios me castigó. No, yo creo que hace falta ser responsables de nuestros actos. Uno veía, por ejemplo, en la cita anterior cómo el hombre se esconde de Dios. ¿Por qué? Porque ahora se ha descubierto lo que él es. Reconoce que ahora siente miedo de Dios. ¿Pero por qué siente miedo? Porque él libremente lo abandonó.
Ha rechazado el amor, ¿no? Le ha dado la vuelta. Y después ahí viene esa consecuencia, un vacío, una desesperación, un sinsentido de la vida. Nos dirá también en el libro del Apocalipsis, ¿no? Porque te amo, te corrijo. Y esa es la actitud de Dios. Yo creo que un papá y todos los que son padres de familia, o a veces hasta uno mismo con los amigos, ¿no? Cuando uno está casado, tú dices, porque te quiero, te corrijo y te digo que estás mal, pero porque te quiero. Entonces, esa es también la actitud de Dios, el hacernos ver que si estamos mal, pues nos va a corregir, porque no quiere que vayamos hacia ese lugar. Y nosotros podemos ver también las consecuencias de tanta maldad, de la violencia, de las crisis que el día de hoy se vive, ¿no? Como tú lo mencionabas, la naturaleza, inundaciones por donde quiera, temblores por donde quiera, desastres naturales por donde quiera. Y uno puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Pues no, o sea, simplemente he ahí la reacción de lo que el hombre ha hecho.
Claro, el hombre cuando sale a la calle a veces hasta dice, a ver si regreso vivo. Y ya regresar vivo de era es un triunfo.
Gracias a Dios.
Pero vivir en una sociedad así, yo creo que también es fruto de cómo la hemos educado, de cómo la hemos formado. Pero bien, pues vamos a un corte, pero no se vayan, quédense con nosotros para seguir meditando.
Y antes del corte, vamos a escuchar este canto que nos invita a reflexionar y a meditar en esta palabra de Dios que hemos escuchado. El canto se llama Quiero pedir perdón.
Muy bien.
Puedo mirar el cielo azul si no estás tú. No puedo caminar por la inmensidad si me faltas tú. Que mi pecado, Señor, me aleja cada vez más de ti y me es más difícil pedir que me perdones. Y es que por más que intento, Señor, esta
estar cada día más unido a ti. No puedo conseguir estar cerca de ti. Y es que este invierno, Señor, se apodera de mí, haciéndome tan infeliz, llevándome lejos de ti. Y es por eso que hoy, Señor, quiero pedir perdón por lo pequeño que soy al estar frente a ti. Perdóname, Señor. No puedo creer que existan cosas me separen de ti. No puedo aceptar que mi voluntad sea tan frágil frente al mal. Y es que mi debilidad aumenta más y más, y no puedo controlar mi modo de actuar. Y es que solo tú, Señor, si conmigo estás, me puedes ayudar a ser cada día más fuerte. Y es que este invierno, Señor, se apodera de mí, haciéndome tan infeliz, llevándome lejos de ti. Y es por eso que hoy, Señor, quiero pedir perdón por lo pequeño que soy al estar frente a ti. Perdóname, Señor.
No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.
Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Guiados por tu Palabra. Estamos meditando del pecado. Sin duda que el canto que se escucharon antes del corte, pues nos hizo reflexionar, ¿verdad? Y también en el que viene nuestro pecado, viene la consecuencia, pero también se experimenta sin duda la misericordia de Dios. Dios no condena al pecador, porque de hecho Él nunca maldijo al hombre, maldijo a la serpiente y tenía que poner una corrección y esas consecuencias. Dios siempre va a estar en busca de aquel que anda desorientado, que anda por otro camino, y nos va a poner sin duda mil cosas, se va a valer de muchas circunstancias, de muchas situaciones, para hacernos volver al camino y al lugar en donde Él ya nos tiene preparado. Vamos a buscar de ahí del libro del Génesis, capítulo 4, versículo del 3 al 15.
Así es, entonces lo leemos. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos, y andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de la tierra, y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bien, pues vemos que el pecado de Adán y Eva no fue el único, ¿verdad? Sino que
yo creo que fue el primero de muchos.
Así es.
Hasta nuestra fecha.
Y la causa es la misma. La causa nuevamente, la soberbia y la envidia. Esos dos terribles males, ¿verdad? Son la raíz de todo pecado, por la soberbia y por la envidia.
Y mira, fíjate cómo de un pecado viene otro y así se van desencadenando, ¿no? Es como si tuvieran hijitos y de esos siguen saliendo más. ¿Sí? Y la soberbia es sin duda la madre de todos los vicios, de todas las... bueno, los defectos del hombre.
Que fíjese, hermana Lucina, que me llama la atención cómo aquí el texto nos dice que Caín traía muy mala cara. Y es que el pecado siempre se refleja en todo nuestro comportamiento, en todo nuestro ser, ¿verdad? Y hasta en nuestro rostro, hasta en lo físico, se nota que andamos mal espiritualmente.
Una tarea que les vamos a dejar a nuestros hermanos, siempre checar el rostro, a ver cómo anda, ¿verdad? A ver.
Pero que no vayan a caer en la vanidad, ¿no? Porque no van a estar en el espejo a ver cómo estoy.
A ver cómo me veo.
Así es.
Sí, sin duda que este pecado de Caín también, pues ahí se ve el reflejo de esta envidia con su hermano. Mencionábamos que el pecado de Adán y Eva, pues fue semejante, ¿no? Un pecado de soberbia, que esa es una desobediencia a lo que Dios les había puesto. Aquí con Caín vemos lo mismo. Siente envidia porque la actitud de su hermano era más grata a los ojos de Dios que lo que él estaba realizando.
Y lo lleva hasta las últimas consecuencias, hasta matar.
Y eso no es algo que pasó en tiempos atrás.
Lamentablemente no.
Ahorita se vive cada situación y lo lamentable es que el hombre llega a hacer cosas tan aberrantes y simplemente por querer ser más, por buscar, por tener más. Y no importa, ¿no?, a quién se lleven y lo que tengan que realizar para conseguirlo.
Mira, yo pensaba, a diario pasan películas de guerra, de violencia, y la gente pues tiene que estarlas viendo, ¿no?, todo el día. Pero esto que se presenta es nada con lo que en la realidad se está viviendo. Eso mismo que se ve en la película es lo mismo que la gente tiene que estar enfrentando a diario. Y sin duda, pues por la ausencia de Dios, porque libremente se ha optado por otro camino, por rechazar a Dios. Pero bueno, aquí vemos cómo cuando Dios se dirige a Caín, cómo Dios siempre busca. Me llama la atención, en la cita anterior veamos cómo Dios baja y busca, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y ahora nuevamente, Caín, ¿por qué traes mala cara?
¿Dónde está tu hermano? Fíjate, en una actitud así de Dios, uno piensa, bueno, que Dios no sabía lo que ya estaba haciendo.
Claro.
Dios no supo lo que Adán y Eva habían realizado. Dios no supo lo que Caín traía ya en su corazón. Y sin embargo, Dios quiere que el hombre se haga responsable.
Dios busca, ¿verdad? Dios sale al encuentro del hombre, no para echarle en cara sus maldades, sino más bien para corregirlo, para que reconozca, para que enmiende su error y siga adelante. Y entonces, este Caín, pues tiene que reconocer su pecado. Pero antes, fíjese cómo siempre no reconocemos, ¿no? Siempre esta actitud de...
¿Qué hizo Adán y Eva?
Lo mismo, ¿no? La mujer que tú me diste.
Le hace como que, mira... Ella me hizo pecar, pero si tú no me lo hubieras dado, entonces nada mal hubiera pasado, ¿verdad?
Y ahora Caín igual le dice, ¿qué tengo que andarlo cuidando? ¿Que soy su niñera o qué para andar
ahí? Sí, una manera tan irónica de a veces de responder.
Claro, sí, de echarle la culpa a los demás. Ya dice el estudiante, es que no pasé de año porque mi maestro no es bueno, ¿verdad?
Sí, ya seguramente no me quiere.
O el esposo, es que le puse los cuernos a la mujer porque es que es una desobligada, nunca me atiende, siempre está enojada. Y siempre echándole la culpa a los demás.
¿A quién le daban que llore, verdad? Pues ella quería. O él quería, también. Pues bueno.
Ahí andaba de ofrecida.
Sí, nos podemos justificar muchas veces en nuestras actitudes, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Pero sin duda que Dios lo sabe, Dios lo conoce, Él nos hizo, ¿verdad? ¿Qué le podemos ocultar a Dios? A veces podemos presentar o pues ocultar ciertas cosas. Pero con Dios no, o sea, Dios nos descubre, la palabra de Dios, como lo hemos estado mencionando, es viva y eficaz y penetra hasta lo más íntimo y hasta lo más recóndito de nuestros pensamientos.
Así es. Por eso dice el canto, ¿no? ¿Para qué mentir? Mejor reconocer ante este Dios misericordioso, porque lo encontramos aquí, ante el pecado de Adán y Eva, Dios responde con la promesa de un Salvador. Dice, la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza.
Y aquí a Caín también.
Y igual a Caín encontramos que le dice, nadie te va a hacer daño. Le puso una señal, lo marcó, ¿verdad? Aunque seas pecador, eres mío. O sea, y voy a estar contigo y te voy a cuidar. Entonces, esto sin duda, hermanos, nos anima, nos motiva a decir, soy pecador, pero tengo que luchar por un estado de santidad, porque mi Dios me ama, me perdona, me busca.
Y es cuando nosotros descubrimos cómo el amor de Dios es tan grande, es tan infinito, es de verdad un Dios lleno de misericordia, porque nosotros lo hemos vivido, ¿no? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo ya renuncié al pecado y ya, ¿verdad? Mi vida es una vida recta. No, sin duda que el hombre experimenta esas tentaciones, ese placer. Hace poco escuchaba a una persona que decía, es que el mundo es tan atractivo, tan apetecible, que te presenta mil tentaciones y de todo tipo, o sea, de todo tipo. Ahorita estamos viviendo un mundo permisivista, en donde ya el pecado, ¿cuál pecado? O sea, no, ya.
Esa palabra no existe.
Sí, no, o sea, ya pásalo, ¿no? Ya esos tabús, todo eso ya, o sea, eso ya quedó atrás, ya ha sido superado. Pero vemos la actitud del hombre en una actitud así como la de Caín, ¿no? Con cada cara, viviendo cada situación, cada desesperación, porque se va cargando. Pero sin embargo, el día de hoy el Señor nos invita a redescubrir estas palabras. Sí, has pecado, pero yo vengo en tu ayuda. Yo quiero que salgas de ahí, que descubres el amor y la misericordia. Y lo tenemos ahí en el sacramento.
Y yo creo que hace falta darnos cuenta, ¿no? Que a veces la cara de tristeza, de amargura, hasta de depresión que traemos, pues se debe al pecado. Yo siento así que con estas palabras Dios le dice, ¿por qué andas con esa cara? Después Dios le descubre cuál es el motivo de traer esa cara. Y el hombre o lo acepta, ¿verdad? Decir sí y cambia o no. Pero...
Y es la invitación que el día de hoy el Señor nos hace y que también los invitamos, ¿verdad? Que si hay algo que por ahí nos está atormentando, si hay algo que por ahí no nos deja en paz, bueno, pues busquemos, acerquémonos. Siempre vamos a encontrar en la iglesia, en la casa de Dios, alguien que nos va a estar esperando con los brazos abiertos y que, pues, los sacerdotes cuando nos dan este sacramento, cuando nos imponen las manos y nos dan la absolución, bueno, pues nos invitan a acercarnos a Dios. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos aquí en su programa, Guiados por tu Palabra.
No te vayas, ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra. ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la Palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Ya estamos de regreso aquí en su programa meditando esta palabra de Dios, que el día de hoy la lección que se nos invita a reflexionar es: los hombres rompen con Dios. Y bueno, se nos invita a reconocer, a hacer un examen de conciencia, a reconocer cuántas veces hemos fallado, cuántas veces nos hemos dejado llevar por esa soberbia, cuántas veces hemos desobedecido a lo que Dios nos pide, pero también cuántas veces se nos ha invitado y Dios nos ha manifestado su misericordia. Y aquellos que están más lejos, bueno, pues yo creo que es una invitación que hoy el Señor nos hace, acercarnos a descubrir este amor misericordioso, esa nueva oportunidad que Dios nos da para seguir adelante.
Así es bien importante que tengamos esos momentos, ¿no?, de reflexión, de sentarnos a decir: ¿cómo estoy caminando? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Porque Dios siempre sale ahí con nosotros a encontrarnos y hacernos ver nuestra realidad. Hay un texto bíblico también que conviene meditar en este tema, ¿verdad?, de los hombres rompen con Dios, y es precisamente el tema del diluvio. Cuando Dios envía el diluvio, hay un texto que sería bueno que lo leyéramos.
Sí, sin duda, porque podríamos decir, cuando hay gente que dice: es que la Biblia es solamente un libro de historia. Al ver todos estos acontecimientos, uno dice: pues es que es una historia que seguimos viviendo. O sea, que no fue que el pecado fue en años anteriores, pero ahorita ya, gracias a Dios, nada de eso se vive. O sea, no, lo hemos estado escuchando. Todos esos pecados, el día de hoy, siguen tan vigentes, tan actuales, y seguirán, ¿verdad? El hombre va a seguir experimentando su debilidad, pero también, pues como ya lo hemos mencionado, esta misericordia de Dios. Vamos a buscar en el Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 4 y versículo 17 y del 22 al 23. Vamos a ir tomando estos versículos, pero antes los invitamos que lean ahí en su Biblia, y eso los vamos a dejar de tarea, que lean el capítulo 5 y el capítulo 6, no son largos, ahí ustedes en un espacio que se hagan. Sí, sí, hasta van a leerse todo el Génesis. Para darle esta secuencia de esta historia, cómo fueron estos descendientes de Adán y cómo fue su actitud. Dice: una actitud mala. Dice: la maldad de los hombres se extendió por todas partes. El hombre había experimentado su libertad y, bueno, malentendió cuál era esa libertad, porque cuando se hablaba de que el hombre fue creado imagen y semejanza, decíamos que a semejanza de Dios no es porque Dios también esté en ese dilema, ¿no? ¿Actuó bien o actuó mal? No, es siempre tendiendo a la bondad. Pero el hombre se ha dejado llevar por su soberbia, por su debilidad, y pues bueno, ahí están las consecuencias de su respuesta. Después de que este pueblo ha pecado, el hombre dice que busca a una persona justa y lo encuentra precisamente en Noé. Noé era un hombre bueno, un hombre que siempre obedecía a Dios, un hombre justo, y con él Dios quiere rehacer nuevamente esa creación. Y vamos a ver lo que pasó en el diluvio. Capítulo 7, versículo 1. Después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo, porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Versículo 17. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. Versículo 22. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bien, pues en este texto que hemos escuchado hay un tema muy interesante,
y que suena mucho en nuestros días, y es este de que las desgracias, ¿verdad?, naturales, Dios las envía. Hay gente que dice, es que Dios, algunos dicen, o Dios nos ha castigado, u otros dicen, Dios no existe, porque si no, ¿por qué pasan tantas cosas?
No permitiría todo esto.
Ajá, sí, que ya un terremoto, que ya un huracán, que ya tantas cosas. Aquí encontramos un diluvio. Mucha gente tuvo que morir, pero encontramos también que Dios advirtió, Dios les hablaba, pero no escuchaban. Muchas de las cosas que tenemos que sufrir sirven también como una purificación. ¿Cuánta gente en estos momentos, verdad, de calamidad, de angustia, de dificultad, no es una oportunidad para volver a Dios? Para reconocer que hemos pecado y para empezar una vida nueva. Y también una enseñanza importante que podemos sacar de aquí es que a Dios no le agrada que vivamos en el pecado, como seres asquerosos, ¿verdad? Aunque suene feo.
Decía una vez, perdón, Sandra, que te interrumpa, decía una vez un sacerdote, si el pecado apestara, dice, ¿quién se quisiera acercar con nosotros? Y no, ni siquiera soportaríamos,
no,
también
el olor
del
mundo, imagínate.
Exactamente, pero claro, no apesta, pero sí se refleja.
Claro,
en todo
sí,
lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, se
y
va
se
reflejando.
Siente en el ambiente, ¿no? Uno puede ver tanto dolor, tanta angustia, tanta injusticia que nos lastima. Pero bueno, todas estas cosas deben de ser para nosotros un motivo de decir, yo tengo que cambiar. Tengo que buscar la santidad que Dios me proporciona. Tengo que luchar por alcanzar pues esta perfección que Dios me pide. Y bueno, yo creo que cuando nos toca sufrir estos momentos de desgracia, no ver un castigo de Dios o no ver una ausencia de Dios, sino decir, ¿qué me estás pidiendo?
Sí, y también es una invitación que así como Noé, un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre que siempre buscaba agradar a Dios en todas sus actitudes, pues Dios también sigue buscando hombres así. Nosotros podemos ver en medio de tanta maldad, siempre en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, siempre han salido hombres que se distinguen por su forma de actuar, por su forma de pensar, por su forma de obrar, y ahí vemos también sus frutos. Yo creo que el Señor nos invita precisamente a ser uno de ellos, a dar una respuesta diferente. Hay muchos que dicen, es que tiene de malo pecar, y otros dicen, bueno, si no tiene nada de malo, tampoco tiene nada de bueno, entonces pues mejor no lo hago, y tratan de llevar una vida íntegra. Y nosotros lo vemos, políticos, gente estudiosa, ¿no?, intelectual, así como también gente muy sencilla, que no importa la condición, no importa la situación, se deciden y dan una respuesta generosa a Dios.
Así es, uno tendría que decir, ¿quién quiero ser? ¿Noé? O los otros por los que se destruyó.
El montón ahí, ¿verdad?
Montón.
Que
va.
Bueno, pues los invitamos a que escuchemos este canto. El canto se llama ¿Para qué mentir? Yo creo que puede ser nuestra historia, ¿verdad?
Claro.
Te digo que
sí,
voy a cambiar, Señor, pero pues mira, otra vez. Pero también se hace esta experiencia. Dios me llama el día de hoy. Vamos a un corte, escuchemos este canto y enseguida regresamos.
Así es.
¿Para qué mentir? Fingiendo una falsa alegría. Si en realidad mi vida está vacía, porque cada día me alejo más de ti. ¿Para qué mentir? Diciendo que ahora sí voy a cambiar. Si apenas me alejo un poco de ti y te fallo más y más, dime tú, ¿qué puedo hacer para no volver a hundirme en mi pecado? Dime por qué me siento así. ¿Será porque me ha alejado tanto de ti? Dime, Señor, ¿qué puedo yo hacer para borrar todo el dolor que llevo dentro? Ven junto a mí, ayúdame, arráncame de esta soledad, llena mi vida de tu paz. Dime, Señor, ¿qué puedo yo hacer? Quiero cambiar, pero soy tan débil que no puedo. Ven junto a mí, abrázame, dime que juntos
ahora quiero una vida de verdad, cimentada en ti. Por eso, y Señor, te pido perdón por lo que he hecho. Ya no quiero sentir más este dolor. Por favor, perdóname. Dime tú, ¿qué puedo hacer para ser tan fuerte como me enseñaste? Perdóname y abrázame. Mira, mi vida temblando está por tanta falsedad. Dime, Señor, ¿qué puedo yo hacer para borrar todo el dolor que llevo dentro? Ven junto a mí, ayúdame, arráncame de esta soledad, llena mi vida de tu paz. Dime, Señor, ¿qué puedo yo hacer? Quiero cambiar, pero soy tan débil que no puedo.
No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales. Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com. Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
Pues ya estamos en el último bloque de nuestro programa, Guiados por tu Palabra, y de esta lección, los hombres rompen con Dios. Sin duda que algunos todavía estarán meditando el canto que acabamos de escuchar. No sé qué te parece, Sandy, pero cada que lo escucho digo, ay, sí es cierto, sí es cierto. Ahora sí, cuando uno va a confesarse, ay, Señor, y ahora sí, perdóname, hacemos nuestros propósitos y demás, pero pues uno va experimentando su debilidad. Lo mismo, ¿verdad? La historia de la salvación.
Sí, así es. Uno se da cuenta que esta historia que leemos en la Biblia es nuestra propia historia. Ahí está plasmada lo que somos. Pero bueno, también es un momento bien importante porque uno se da cuenta que siempre hay esperanza. Que aunque uno, como es el canto, ¿no?, al principio empieza un poco duro. ¿Para qué mentir si voy a decir que no voy a cambiar y no cambio? Pero ya al final va bajando el tono, ¿verdad? Y como que nos da un mensaje muy esperanzador. Bien, pues es importante también que leamos este texto del libro del Génesis, capítulo 11,
versículos
del 1 al 9.
Vamos a escucharlo. Dice: en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vayan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso ha comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar, el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bien, pues la sociedad, ¿verdad? El pueblo va creciendo y los problemas también van creciendo. Y a la raíz de este pecado nuevamente, la soberbia. Dice aquí, ¿verdad? Nos haremos famosos con una torre que llegue hasta el cielo. Seremos los más importantes de todos, los que vamos a sobresalir. Todos estarán por debajo de nosotros. Y estas ideas yo creo que a veces hasta en las escuelas las encontramos, ¿no?
Ay, donde quiera.
Donde quiera.
En la escuela, en el trabajo, en la calle, en la familia. Bueno,
dicen: antes de que me peguen, yo pego.
No, a veces la mamá: ¿por qué te dejaste? También dale.
Ah, sí, claro. Y hasta felicitan al niño, ¿no? Cuando pisoteó al otro. Y encontramos a veces gente que se burla del más débil y que le gusta humillar. Y bueno, pues esto es desde nuestros antepasados.
Pero... y esa actitud así de que: y no te dejes. Uh-huh. Y eso lo escuchas desde niño hasta grande, ¿no?
Claro que sí.
Y así. Y es que le dije que no se dejara. ¿Y por qué tienes que vivir tú así? No seas tonto, no seas tonta. O sea, a veces no se entiende. Cuando el hombre quiere ser diferente, lo tachan de tonto, de que... débil.
Así es. Y mucho tiene que ver el diálogo, ¿no? Fíjese aquí cómo el problema pues vino a ser la división. El pecado provoca la división. Y lo vemos en cualquier ambiente, ¿no? Cuando en un matrimonio, por ejemplo, hay pecado, ya hay muchas discusiones, hay muchos problemas, el divorcio.
Bueno, fue desde el primer matrimonio.
Ah, sí.
Adán y Eva.
Ah, claro que sí.
Lo vemos ahí.
La primera familia.
Sí, porque fíjate, cuando Dios le da a la mujer, al hombre, y se la presenta, el hombre se queda deslumbrado.
Ay,
sí, wow, esta es carne
hueso de
mi
carne.
Hueso. Sí, sí, ¿no?
¿Cómo no con la mujer?
Exactamente. Dice, bueno, y, saliéndonos un poquito del tema, ahorita recordaba a un biblista que él menciona que el hombre estaba mudo y hasta que le presenta a la mujer.
¿Habló?
Sí, de verdad. Y ahí lo pueden ustedes ver en Génesis, no estoy inventando. Él no había hablado hasta
es un
que.
Punto para las mujeres.
Exactamente. Hasta que encuentra a la mujer y dice que fue un poema para él. Fue el que se le soltó la lengua y empezó a hablar.
Lo dijo, inspiró.
Esta mujer, qué bárbara. Entonces dice que vivían felices, o sea, había amor entre ellos. Dios los había unido. Sean fecundos, multiplíquense, sean compañeros, ayúdense. Pero cuando viene el pecado, ahí sí ya el hombre la desconoció.
Ah, sí.
Ah, no. Esa mujer es la que tiene la culpa. Así como que, mira, tú eres la mala, ¿no? Tú eres la que me hiciste pecar, me hiciste caer. Y viene esa división. Y ahí viene la mujer, ¿verdad? ¿Quién sabe qué cara pondría Eva? Así como que, ah, sí, pero tú te la comiste, ¿verdad? Nadie te obligó. ¿Sí? Y viene ahí la división, o sea, y aquí lo vemos igual. Ellos dicen que se entendían, que era un pueblo unido. Viene el pecado, viene la división. Y lo vemos, ¿no? Cuando a veces desde pequeños grupitos de amigos, cómplices, porque ni amigos, no cómplices, cuando ya son descubiertos, es que fue él, ¿no? Es que fue él, es que se dio por esto.
O muy amigos, ¿no? En la escuela, ya cuando alguien está teniendo un puesto, está sobresaliendo, entonces las relaciones de amistad se cortan, porque entonces él ya va más adelante que yo.
Y ahí viene la envidia.
Claro que sí, y en lugar de ayudar a que el otro salga adelante e impulsarlo, no, más bien hay un abajamiento, un querer que no sobresalga, que no crezca, que no se perfeccione. Pero bueno, aquí nos enseña algo bien importante: decir no al pecado es decir no a la división. Y lo que divide es pues la falta de un lenguaje en común. El lenguaje en común para nosotros que queremos vivir en la gracia de Dios será el lenguaje del amor. Cuando falte el lenguaje del amor, viene el lenguaje de la soberbia, de la envidia.
Y que ya no nos entendemos, Fran, que ya no sé, ya no nos queremos, ¿no? Ya el amor, la amistad, la fraternidad se ha acabado. Y ese veneno, porque podríamos llamarlo así, ese veneno, ese virus que contagia, pues lo podemos ver en todos los ambientes, a veces está en los grupos religiosos, en las parroquias, ¿no? O sea, es que es donde quiera. Entonces, no vamos a estar exentos, pero sí se puede luchar, se puede esforzar por vivir en esa unión, no dejándonos llevar por la tentación que el demonio nos pueda presentar, porque a veces también se nos puede ver como que el que va adelante, el que me manda, el que me dirige, no tiene la verdad, no tiene la razón. Si yo estuviera, las cosas serían distintas, ¿no? Si lo hicieran como yo digo, las cosas serían mucho mejor. Y a veces son así esas tentaciones que pues nos van separando, nos van dividiendo, nos van haciendo guardar resentimientos, nos van agriando el corazón, por decirlo así, ¿no? Nos van amargando la vida.
Creo que sí, a veces hasta escuchamos que alguien dice, pues, ¿en qué idioma quieres que te hable? Para que me entiendas, ¿no? Las mamás, sobre todo, luego a los hijos les dicen esto. ¿En qué idioma quieres que yo te hable? Bueno, pues, el idioma que todos queremos hablar para comunicarnos y vivir unidos, pues, es este idioma, ¿verdad? El idioma del amor, buscar el bien del otro. ¿Qué me hace feliz a mí? Recuerdo que en un matrimonio un sacerdote le preguntó al señor, bueno, al joven todavía que se iba a casar, le dice, ¿y para qué te vas a casar? ¿Para qué te casas con ella? Y dijo el muchacho, para ser feliz. Dijo, ya empezamos mal, egoísta. Deberías de casarte para hacerla feliz, ¿verdad? O sea, cuando se piensa en el otro, ¿qué necesita? ¿Cómo está? Porque a veces pensamos nada más en lo que yo quiero, lo que me hace feliz, lo que yo necesito, y viene la división, sin duda.
Y lamentablemente a veces son, como lo hemos mencionado anteriormente, un pecado genera otro, y a veces se hacen abismos tan profundos, pero más cuando se está alejado de Dios. Qué distinto es cuando sí hay problemas, hay dificultades, nadie es perfecto y el hombre siempre va a experimentar su debilidad, pero qué distinto es cuando pues también se recurre a la misericordia. Nosotros lo podemos ver en los santos no fueron hombres que nunca pecaron, que siempre vivieron llenos de gracia, ¿no? Desde la cuna hasta que se murieron, pues no, ahí podemos encontrar a San Pablo, perseguidor de la iglesia, San Agustín, ¿no? Un hombre muy alejado de Dios, que a la mamá le costaron 20 años de lágrimas para poder regresarlo al redil, y lo hizo un santo. Y así también los invitamos que lean vidas de estos hombres, que son un ejemplo de decir, bueno, si ellos vivían así, si ellos, y también, ¿verdad? Como dijo San Ignacio, si ellos pudieron, pues ¿por qué yo no? Claro. También puedo hacerlo. Entonces se nos invita a recurrir siempre a la gracia, porque algunos dirán, pero vivimos en un mundo pues que está lleno de todo, ¿verdad? ¿Y cómo decir que no? Uh-huh. Si el pecado pues me asusta, pero también me gusta, ¿verdad? Entonces, está bien, cometemos esos pecados, pero el secreto o el chiste no es quedarnos ahí.
Y yo creo que cometer pecado, vivir en este estado de maldad, es muy fácil. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero para aquellos que les gustan los retos, pues es atreverse a ser alguien diferente, alguien conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, algo conforme a lo que realmente somos nosotros, vivir según nuestra naturaleza para poder realizarnos plenamente. Así que hay que luchar, ojalá que esta lección nos anime a reconocer lo que somos, reconocer nuestras faltas, decir, sí, soy pecador, pero también tengo un Dios que me ama, que me busca, que me hace conocerme, así es, que me hace conocerme cómo soy y que me tiende la mano, que me da una oportunidad, así como se la dio a Eva y le prometió un Salvador, a mí también me lo ha dado.
Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Los invitamos para que nos escuchen en el siguiente programa para seguir meditando esta palabra de Dios. Abraham, confía en Dios. Y los invitamos también a que nos escriban al correo radiocepa@live.com. Se despide usted la hermana Lucy
y la hermana Sandra.
Que Dios los bendiga.
Te esperamos en la siguiente emisión de tu programa Guiados por tu Palabra. Acompáñanos. Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.